3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 830. Una edición en la que os acompañamos, como siempre, Mikel Carmona, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Íñigo Sendino, ¿qué tal?
Y que os vamos a hablar pues un poquito de tecnología, de actualidad y de los diferentes temas que nos traen nuestros colaboradores, como habitualmente, y además, esta semana en este programa, con una novedad, que es que vamos a tener la sección de videojuegos, esa sí que viene como siempre, y después, después de aquella sección especial que hicimos, pues vamos a dar otra vuelta de tuerca al asunto y vamos a hablar pues de otros temas, lo descubriréis muy pronto.
Estamos de estreno, vamos.
Estamos de estreno, pero estamos de estreno además como los buenos estrenos, rodeados de buenos amigos y de buenas compañías, que eso vais a ver que también le da su punto especial a esta sección. Eso va a ser enseguida, en unos 15 minutitos, así que no desconectéis, y después, como siempre, la sección de software libre de GNU Linux y las noticias con Iñaki Lázaro, pues, las cuestiones habituales, todo ello los próximos 60 minutos aquí en Enredando. Comenzamos.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Comenzamos pues con los contenidos de esta edición 830 de Enredando, y vamos ya con nuestra primera sección de hoy, que es ni más ni menos la sección en la que recomendamos un videojuego, pues con el probablemente el que mejor nos puede recomendar un videojuego en esta casa,
porque seguro.
Nada más y nada menos que hace mucho que no decíamos esto en Enredando. Prensa especializada de videojuegos, Gaizka Carmona, arratsaldeon.
Eso somos nosotros, arrastre. Efectivamente. En esta casa puede ser, fuera de esta casa es probable que no.
Bueno. Bueno,
hola, Gaizka.
Ahora tanto, Miquel.
Fuera de esta casa lo que pase, eso es otra cuestión.
Son pero, cosas de fuera de esta casa.
Pero aquí
lo que el pase en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Efectivamente, pero aquí el experto eres tú, y como tal te recibimos y decimos, bueno, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Es.
Pues mira, como teórico experto, como presunto experto.
Presunto experto.
Sí,
eres un jamón, perfecto.
He traído un juego de culto. Un juego lanzado el 9 de agosto de 2023, así que ya tiene pues cerca de un par de añitos. Tras un early access, un acceso anticipado que tuvo, ese periodo ya sabéis que existe de algunos videojuegos que hoy en día son prácticamente todos, en el que el desarrollador está activamente desarrollando el juego mientras la gente puede jugarlo.
Lo va probando.
Efectivamente, es un poco una manera de poder financiarlo por anticipado, digamos. Claro, la gente compra el juego, pero el juego no está terminado. Entonces tú estás cobrando por un juego que no has terminado de hacer. Pero bueno, dejemos esas prácticas a la gente que sabe de ellas, porque hay gente a la que le parece mal, hay gente a la que le parece bien. Depende del caso muy particular. El acceso anticipado, en cualquier caso, comenzó en febrero de ese mismo año, así que cosa de 6 meses de acceso anticipado. Algo bastante razonable, teniendo en cuenta lo que estamos viendo últimamente. Desarrollado por Tokoron Yori y distribuido por Kodansha. Juego pues con cuyo lenguaje principal es el japonés. Luego ha sido traducido.
Lo estaba imaginando, la verdad.
Pero por lo que sea, efectivamente, es japonés.
¿Y se llama
juego? Y se llama Bokura.
Ah.
Que, claro, no lo he dicho todavía.
¿Qué nivel?
Creo que no lo he dicho todavía.
No sé.
Pues el juego se llama Bokura, que Bokura creo que es la traducción de los caracteres japoneses del juego, porque de hecho en el título de Steam aparece como Bokura y caracteres japoneses. Ajá. Así que entiendo que será pues lo mismo, básicamente. Disponible en ordenador, en Steam, para ser exactos, en Switch, iOS y Android. Es juego que podría perfectamente jugarse en móvil, por eso precisamente está disponible en móvil. Cuesta en Steam en este preciso instante 5,39€ y ha estado rebajado en numerosas ocasiones durante un tiempo limitado a 1,61€, un 70% de descuento.
Baratito.
O sea, si lo queréis jugar, tenéis 0 unidades de excusas. Es
por,
un juego.
Por cierto, sí, antes de que des ese dato, ¿sabes lo que significa Bokura en japonés?
No, la verdad que no. Pues, lo dice el propio juego, pero no me acuerdo.
Bokura en japonés es un pronombre plural generalmente utilizado por hombres en un contexto casual e informal. Es decir, Bokura significa nosotros.
Efectivamente.
Porque.
Porque es un juego de aventuras y puzzles enfocado en la cooperación asimétrica.
Correcto, bien.
Multijugador de 2 jugadores. Sí o sí. Así que secuestra a un amigo. Porque no puede, no tiene opción single player. No hay. No hay un bot, no hay ni hostias.
No puedes jugar tú solo.
No puedes jugarlo tú solo. O lo juegas con alguien o lo juegas con alguien. Y se acabó.
Vale.
También es cierto que no os preocupéis.
O sea, por eso se llama a nosotros, claro.
Claro. No vais a tener que secuestrar a vuestro amigo durante mucho tiempo. Porque el juego se pasa en unas 3-4 horas. A lo mejor si os lo tomáis con mucha calma, 5 o 6 como mucho. Bastante poco. Y para jugar a ambos jugadores, que esta es una de las posibles pegas que pueda tener, ambos jugadores deben estar comunicándose por voz de forma externa. El juego no incluye ese chat de voz.
Ajá.
Entonces, ya sea una llamada de teléfono, Discord, Skype, descanse paz, Teams, Hangouts, me la suda, pero comunicándose por voz. Por voz.
Telegram por voz.
Lo que sea, me da igual. Pero básicamente es por voz, por la inmediatez, porque las respuestas tienen que ser para ahora. Y porque el vídeo no te hace falta para absolutamente nada. O sea, no tienes que ver a la otra persona, con escucharla te vale. De hecho, si está en la otra habitación y os comunicáis por walkie-talkie, es válido. Ese es el nivel. Es prácticamente imposible terminar este juego sin comunicarse. O sea, me atrevería a decir que alguien lo ha intentado. No lo sé, no lo he buscado, pero me atrevería a decir que alguien lo ha intentado. Pero es prácticamente imposible. En Steam, también es cierto, eso hay que decirlo a su favor, se incluye, o se incluía, porque yo lo cierto es que no lo he encontrado, pero he visto a gente que sí, un pase de amigo, un Friends Pass, que básicamente es el juego, pero pudiendo jugarlo conectándote a otra persona. Es decir, con una sola copia, poder jugar 2 personas.
Es que es lógico, además.
Efectivamente, está bien. Y una cosa que quería comentar yo del juego, para la gente de culto, es que el juego es una Kojimada. ¿Qué quiere decir este término? Una Kojimada es básicamente que el juego es una locura y es muy complicado de entender. Nos referimos a Hideo Kojima, que es un absoluto genio de los videojuegos, las cosas como son, que hizo unos cuantos Metal Gear y que ha hecho Death Stranding, el Amazon Package Delivery Simulator, que nadie entiende. Entonces, digo Kojimada por eso, porque es un juego que profundiza mucho en temas muy serios, pero al mismo tiempo es muy complicado de entender. Entonces, bueno, respecto a Lore, lo que comentamos, la primera impresión puede dar a entender que es un juego así como tranquilo, porque se hacen chistes, por la situación en la que nos pone, pero la historia es muy profunda, muy filosófica y muy turbia para muchas cosas. Como protagonistas, nosotros, efectivamente, Miquel, somos 2 jóvenes estudiantes que, agobiados por los graves problemas de nuestros hogares, decidimos irnos de casa. Os voy a hacer una gotita de spoiler, no es mucho, no os preocupéis, porque es los primeros 20 minutos de juego. Pero básicamente el juego lo que proponen los compañeros es: mira esa estatua de la montaña, que fea, vamos a explotarla. Pero el proceso es el de nos vamos de casa. Plan, vamos porque es una odisea, pero nos vamos de casa, vamos a explotar una estatua porque no me gusta la estatua.
Se nota que es japonés y no europeo, porque nadie se va de casa en Europa, ¿no?
Qué cosas. Respecto a objetivo, pues simple, durante la huida nuestros 2 protagonistas encuentran un animal muerto, un ciervo, sin más, y se desmayan por la conmoción. Y cuando se despiertan descubren que su percepción del mundo ha cambiado, totalmente además. Esto sí que es un poco spoiler, no os lo voy a negar, pero os lo voy a dejar en eso. Ha cambiado el mundo para los 2 de manera distinta, importante. El objetivo es avanzar por la extraña realidad compartida, extraña realidad para cada uno, pero en espacio compartido.
La percepción es diferente, pero el espacio es común.
Eso es. Vamos ahora a contar un poco de eso, pero sí, es eso es. O sea, las pantallas son iguales. Cada uno tiene su propia cámara, por cierto, importante. No es una sola pantalla, sino que cada uno tiene la suya. Entonces podéis avanzar más o menos o lo que sea. No dependes, digamos, del otro jugador, ¿no? Era como en el Super Mario Bros., que cuando un personaje se iba muy lejos, la pantalla hacía un zoom out brutal. Para que cupiese los 2. No, sencillamente cada uno tiene su propia ventana, digamos. Y pues tiene que resolver su misterio, con un tono melancólico, reflexivo, perturbador en muchos casos. Y bueno, pone un poco en prueba, por poco a prueba, el vínculo de los personajes. Y pues eso, trata temas como la infancia, la muerte y las perspectivas de la vida. O sea, uh-huh. Es un poco interesante.
Comentabas que es cooperativo, pero ¿es cooperativo necesariamente local o es online?
Necesariamente online.
Necesariamente online, es decir, cada uno está viendo en su pantalla su propio punto de vista.
Eso es correcto. O sea, digamos que el mapa es el mismo, por poner un ejemplo absurdo, uh-huh. Pero tú tienes tu cámara. Digamos, si tú te quedas, por poner un ejemplo, rezagado más atrás en ese nivel y tu compañero avanza, tú a tu compañero dejas de verlo en tu cámara y te quedas en tu pantalla, digamos, en tu propia cámara. Que también es cierto que hay puntos de guardado y los puntos de guardado son comunes. Entonces, hay, o sea, quiero decir, hay zonas, porque a pesar de que sea eso, cámara individual para cada uno, tú tienes un tipo de misión, entrecomillado, muy entrecomillado, pero tienes un tipo de misión que hacer en cada momento. Entonces tú uh-huh. pasas por un punto de guardado y entonces te enfrentas a un puzzle distinto. Entonces para enfrentarte a ese puzzle tienes que quedarte en una zona del mapa determinada. Da igual uh-huh. que avances más o menos, pero tienes que quedarte ahí hasta que pases de ese puzzle. Uh-huh. Entonces sí que tienes, digamos, tu propia visual, pero no es compartido. La cámara no es compartida. Y ese es un poco también, de hecho, el juego de... Digamos, la gracia del propio juego. La percepción dividida. El núcleo del juego es que el jugador 1 y el jugador 2 ven pantallas con mundos distintos. Pero estás jugando en el mismo espacio físico. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor para un jugador esto es un puente, por un ejemplo absurdo, y para el otro es un vacío. O sea, tú te caes, yo no me caigo. Yo de repente estoy andando, tú estás viendo que yo estoy andando por el aire, y si tú pasas por ese mismo sitio, te caes.
Hostia, qué metáfora de la vida, ¿eh? O sea, no, o sea, tal cual.
Pero es que los temas que se tratan son así, básicamente. Y eso tienes que, por eso decimos que es tan importante el chat de voz, tienes que escribir a tu compañero exactamente lo que estás viendo para superar obstáculos. Porque además, ni siquiera es el tema de que tú veas una cosa y yo otra, sino que yo tengo que hacer cosas que no entiendo para que tú puedas pasar por una zona determinada. Claro, yo a lo mejor, ejemplo práctico, yo aquí tengo una caja. A mí una caja no me sirve nada porque tengo un precipicio de 20 metros. Vale, pero para ti es una cadena para poder engancharte y subir hasta arriba. Entonces yo tengo acceso a un botón que hace que esa caja se caiga y entonces tú tienes la cadena disponible. A mí no me sirve de nada, pero a ti te hace falta. Uh-huh. Ese tipo de casuísticas. O si activas un botón determinado me bajo una plataforma. Tú no ves la plataforma, pero yo sí, y me hace falta la plataforma. Entonces bájalo, porque me hace falta. Ese es un poco el juego. Y las decisiones conjuntas, que es que durante la propia aventura hay ciertas bifurcaciones narrativas. De repente hay que tomar una decisión para algo. ¿Matamos a este personaje? ¿No lo matamos? ¿Lo dejamos vivir? ¿No lo dejamos vivir? ¿Vamos a la izquierda o vamos a la derecha? Y además, una cosa muy interesante es que esas decisiones son conjuntas. O sea, da igual lo que tú quieras, tenemos que elegir los dos lo mismo. Y es un punto muy interesante porque el propio juego, en ciertas casuísticas, no todo el rato, pero en ciertas casuísticas, a el primer jugador le muestra una serie de cinemáticas, digamos, tú hablas con un personaje o te encuentras una casuística determinada, y al otro jugador le muestra otras distintas. Y luego tenéis que tomar una decisión, teniendo en cuenta que cada uno ha visto una cosa totalmente distinta y que no podéis hablar de ello. Porque el propio juego te indica que tú vas a ver algo ahora, no le digas nada al otro.
Ah, mira.
Y al otro le dice que vas a ver una cosa distinta, no le digas nada al otro jugador. Entonces llegáis, os juntan de nuevo y toma una decisión. Ya, pero es que yo he visto una cosa, ya, pero tú has visto otra.
Claro.
Ya, es que yo creo que deberíamos hacer tal. Ya, pero es que yo creo que es lo otro. Y ahora toma la decisión conjunta. Y eso afecta a la historia. Es la verdad que tiene ese punto muy curioso. Y evidentemente, fracaso compartido. Si mueres tú, morimos los dos y reseteamos punto de control. Importante.
Y además es que es un juego que, por lo que he estado viendo, tiene una estética como muy marcada. No diría que es una estética original, pero sí que es una estética que marca un poco la percepción de muchos juegos, ¿no?
Es correcto, es una estética pixel art, pura y dura, pero sí que es cierto que, como hemos comentado, cada uno ve la realidad de manera distinta. Y al igual que ve la realidad hablando de cajas, plataformas o cadenas, hablamos también del propio entorno. Esto ya sí es spoiler, si no habéis jugado el juego y os está interesando, pausad esto, jugaos 4 horitas y lo seguís escuchando. Uno de los jugadores lo que ve es un mundo de animales. Un entorno colorido sacado, pues eso, de un libro de cuentos. Cada personaje es un jugador, o sea, cada personaje es un animal distinto. Y eso también implica el gore. Es decir, hay casos en los que, por poner un ejemplo absurdo, un personaje que es un ciervo, que representa un ciervo, que tiene cabeza de ciervo, se cae por un precipicio. Claro, y se revienta la vida y está sangrando y tú lo estás viendo. En pixel art, pero lo estás viendo. ¿Por qué? Porque para el otro jugador el mundo es un mundo de robots, de máquinas. Entonces, y hay ciertos modificadores en el juego que afectan a ello. Hay casuísticas en los que a uno de los jugadores, por ejemplo, le dan una opción determinada y al otro es otra distinta. Caso práctico, al jugador de los mundo, del mundo de los animales, hay una planta que le permite en ciertos niveles duplicarse, crear un clon de sí mismo y controlar los dos a la vez. Entonces, juegas con esa baza. Pero hay otro, por ejemplo, otro de los niveles, en los que al otro jugador, en la un coso de huesos, le arranca la cabeza. Y entonces tiene, digamos, las dos piezas por separado, el cuerpo con el que se mueve y la cabeza con la que ve. Claro, ¿qué pasa? Tú, a nivel robot, pues me han arrancado la cabeza ya, pero es que eres un ciervo en mi pantalla. Y te acaban de reventar la vida. Entonces, es esa percepción distinta. Aparte de que, por ejemplo, el mundo de las máquinas es mucho más grisáceo, melancólico. Tiene también que ver con la historia, realmente es interesante. Y la música es brutal. Eso, o sea, no tengo nada más que decir, la música es brutal. O sea, echadle un ojo porque en ese sentido sí que está muy bien. Corre en una tostadora, más o menos. Más o menos, aquí tenemos dicho que para móvil, 2 GB de RAM, menos de 500 MB de descarga, sin requisitos gráficos, se sugiere un i5 por poner algo.
Sí, por poner que tienes que tener un procesador.
Por poner que tienes que tener algo que corra esto. O sea. Sí. Ese es el nivel. Y la realidad es que la experiencia es muy original. Trata temas que son muy interesantes y que son relevantes y que te pueden llegar incluso a afinar, digamos, con el otro jugador. Y la pega, evidentemente, es que tienes que secuestrar a alguien.
Para bueno, jugar con él.
Porque tienes que jugarlo con alguien.
Pero eso también puede ser una ventaja. Si estás pensando en cuál es el próximo juego que vas a jugar con tu Amigui, pues ya está.
Es que eso es lo que nos pasa a nosotros, que nos faltan juegos cooperativos, efectivamente. Estaría muy bien que tuviesen también implantado un sistema de comunicación en el propio juego. Eso sí que es algo que me falla. Y tiene algún que otro bug, stuttering. A mí tuve un momento en particular que me caí de un barranco porque el juego me pegó un friseo, me sale. Que se congeló, que se congeló la pantalla durante un momentito. Y claro, yo me moví de más y me caí. Entonces, a reiniciar nivel. Ha sido un par de veces contadas, tampoco es más. Pero sí que es cierto que con un juego que no requiere tanto porque es un pixel art, así que no exige una mierda, y que corre a 60 frames creo capao, no debería haber ese tipo de problemas. Pero bueno, oye, cosas que pueden pasar, no lo niego. Y sí que es cierto que hacia el final la historia, yo personalmente, que puede que otra gente no, la noté un poco ajetreada, como si se hubiesen explayado mucho en el inicio, hubiesen llegado al final y hubiesen dicho, no, este juego no puede durar más de 4 horas, y hubiesen cerrado el tirón. Me habría gustado que hubiese durado algo más, no lo voy a negar. También es cierto que con la premisa tan original es complicado crear niveles, yo también lo entiendo. Entonces, está interesante, echadle un ojo, porque si os ha molado la premisa y es probable que hayáis visto algún clip hace tiempo, porque yo lo vi hace tiempo y no me acordaba de esto, os va a gustar.
Pues esa es la recomendación de hoy. Bokura, un juego desarrollado por Tocoroñori y distribuido por Kodansha y disponible en Steam, en Nintendo Switch, en iOS y en Android. Es que el casco Gaiska por
Trasnosa.
Y en un mes hablamos de otro videojuego que nos recomiendas.
Nos vemos dentro de poco.
La informática que se escucha.
Y como podéis escuchar, estrenamos nueva sección con nueva sintonía. Y en este caso, pues os vamos a proponer que demos un pequeño vistazo atrás. Vamos a hablar en esta sección de retroinformática y además lo vamos a hacer acompañados presencial y virtualmente de dos buenos amigos. Uno de ellos es el patrocinador de esta sección, que es Mano del Friki, una tienda referente en coleccionismo, cuestiones frikis, pero desde figuras, merchandising, juegos de mesa, cómics, manga y libros, que es de lo que nos vamos a aprovechar para contar algunas pequeñas historias sobre retroinformática. Para ello, además, pues no teníamos otra persona, no teníamos otra persona mejor, intentando decirlo de otra manera, pero en realidad lo que yo quería decir es que la mejor persona que nos puede hablar de esto es, sin duda, Sergio Presa, de la Horra Retrona, Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Sergio.
Estamos encantadísimos de recibirte en Enredando, sinceramente. sinceramente.
Aquí estoy de estreno.
Efectivamente. De momento, para tres secciones que nos vas a acompañar esta temporada, y vamos a hablar de tres historias de retroinformática, hoy empezando por el Spectrum. Y bueno, y más cosas, porque además encima de la mesa tenemos dos libros que van a ser las dos recomendaciones un poco de bibliografía de estas secciones, y que nos van a dar también para hablar de cuestiones quizá un poco más actuales. Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero hablemos del Spectrum.
Bueno, pues yo creo que seguro que quien nos esté escuchando es fan del Spectrum, ¿no? Creo que como aquí Miquel, ¿no?
Hombre, yo tuve en su época el Spectrum, fue mi primer ordenador, así que vamos.
Sí, la verdad que, a ver, el Spectrum, yo creo que no podemos olvidarnos que un poco la piedra o la clave de todo eso fue que seleccionó el Z80. Como el procesador principal, ¿no? Que además la historia del Z80 es bastante, digamos que, curiosa, en el sentido de que quien lo hizo, un tal Federico Fajín, era un tío que había trabajado en Intel, y entonces cuando se cambió de empresa dijo, vale, voy a hacer algo que como el Intel 8080, pero que funcione mejor.
Ah, mira.
Entonces, de hecho, el Z80 ejecuta el código de Intel 8080.
Sí, uh-huh.
Entonces, mejoró esto, y entonces lo que pasó fue que hizo un chip barato, potente y que funcionaba muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que Spectrum, MSX, Amstrad lo adquirieron como el corazón de sus ordenadores.
Sí.
Uh-huh. Entonces, bueno, ahí entonces lo que es la marca Spectrum, ¿no? Sir Cliff Sinclair, pues sacó primero un ZX81. Y luego ya cuando sacó al año siguiente...
ZX80 y ZX81.
Eso es. Y entonces luego ya sacó el Spectrum, que aquello pues acabó siendo un boom. Que yo no lo viví en primera persona, pero Miquel seguro
yo,
que...
Yo lo viví en primera persona, sí, efectivamente, sí. Así es.
Sí, yo conozco también, pues eso, mucha gente que es un poco más mayor que yo, que para ellos el Spectrum, pues claro, fue el ordenador de su niñez.
Uh-huh.
Entonces es, vamos, es algo, digamos que, sobre todo en lo que es este país, es casi algo, casi de cultura... En el sentido de que, gracias al Spectrum, mucha gente acabó en el mundo de las TIC, que se llama.
Así es.
Entonces,
mucha gente empezó con la informática con el Spectrum.
Sí. Eso es. Entonces, al final, quieras o no, digamos que no es solo el ordenador para jugar, ¿no? Que muchas veces, incluso a día de hoy, seguro que hay chavales que les dicen a su padre, no, es que quiero un ordenador porque es para estudiar y tal. Y el Spectrum, además, su creador siempre ha dicho que lo de no le hizo ni gracia lo de que al final el Spectrum fuera, digamos, una máquina de juegos, porque él lo que quería era hacer un ordenador serio, ¿no? Que tuviera pues más aplicaciones de todo tipo, ¿no? Pero en este caso, pues al final fueron los juegos casi los que decidieron un poco el destino del ordenador.
Sí. Pero se podía hacer de todo y con él, sí.
Eso es. Sí. Pero sí que es cierto que, o sea, lo que hay detrás de todo este de este ordenador, al final, pues bueno, es una pasada, en el sentido de que además luego ha habido épocas, ¿no? Porque digamos que el Spectrum como tal, al final en esa época no había, digamos, internet, era todo más... Sí. Entonces, la información que había para programar también era más deslocalizada. Igual.
No tenía disquetera, había que cargar los programas en casete.
Sí, que también a alguno le dará un pampurrio.
Hubo un programa...
Sí.
El vicio del silicio.
El vicio del silicio, que emitía programas de... Programas de cinta del Spectrum por la radio, para que tú enchufaras esa salida de la radio que tenías al ordenador y cargaras el programa en el ordenador. Claro, el Spectrum.
Parece mágico.
Sí, curiosamente.
Además, el vicio del silicio fue un... vamos a hablar un poco de radio. Brevemente, el vicio del silicio fue un programa que se hizo en Radio Bilbao, cadena SER. Y que además fue probablemente uno de los primeros programas de radio sobre informática, presentado en su momento por Fermín Rotaeche, y que tuvo, la verdad es que unos años como muy muy prósperos, y fue muy famoso en aquel momento.
Sí.
De hecho, nosotros, bueno, en Retroscal alguna vez hemos intentado también contar con él, ¿no? Porque al final, o sea, todos... Pues la gente como Mika, ya sí que el Spectrum, digamos, es el ordenador con el que se inició.
Sí.
Pues tienen una... Pues guardan una especie de recuerdo muy especial hacia todo esto.
Mucho cariño.
Y entonces el vicio del silicio también, pues era, digamos, parte de todo ese conjunto,
ese mundo,
¿no?
Sí, de ese mundo.
Entonces, bueno, la verdad que... Luego, además, sí que es cierto que en esa época, pues muchas veces también la piratería era común, ¿no? Entonces, pero también Herbe, en el año, no sé si fue en el 88, fue cuando bajó todos los juegos a 875 pesetas.
Yo no tenía mucho sentido piratear ahí, ya claro.
Entonces, claro, digamos que...
baratos.
Sí, porque...
Y luego en revistas que había en aquel entonces...
También, de, claro, la Micro Hobby...
La ZX, todo sí. Spectrum, esas te venían muchas veces con cintas, uh-huh. con los programas, con muchos programas, con, sí, sí. O con demos de programas.
Sí, incluso para eso. Pero lo que pasa es que te lo tienes muchas veces que teclear tú, porque esas...
Sí, la... también, en la revista, pero bueno, a veces venía con cinta, alguno venía sí, con cinta sí. que cargabas directamente la cinta. Y luego claro. había eso, que tenías que teclearlos, los programas, porque venían escritos en la propia revista y había que teclearlos, claro, obviamente uh-huh. estaban en el lenguaje BASIC, que era lo que manejaban esos aparatos.
Claro, eso también es muy importante, porque al principio los juegos casi todos eran en BASIC.
Sí.
Luego sí que había gente que hacía en ensamblador y luego, digamos que claro, cuando veías un juego en BASIC y uno en ensamblador, decías, ¿cómo puede ser que esto sea el mismo ordenador, no?
Sí, sí, pero claro, es que y, tenía que ver.
Y además, siempre dice la gente, ¿no?, que se ha creado con estas cosas y que aprendió con el Spectrum a programar, que al final, cuando te ponen una serie de limitaciones, también es más fácil aprovechar la máquina.
Te entonces, adaptas a ellas.
¿Eh? Claro, entonces, estamos hablando de un ordenador que, fíjate, tiene ya más de 30 años, más de 40 años,
más.
Pero porque es del 82, pero todavía hay, a día de hoy hay concursos de programación. O sea, digamos que también hay gente que programa en ensamblador, pero también hay gente que programa en BASIC compilado, que digamos que es una especie de facilidad como la que te otorga el BASIC, pero al compilarlo tienes muchas veces
más rapidez,
como casi cercana al ensamblador. Uh-huh. Entonces, y se hacen todavía concursos. Luego también todos los años salen muchísimos juegos todavía. De hecho, hay algunos grupos de programación, sobre todo de Rusia o así, que han hecho versiones de cosas que, vamos, por ejemplo, Castlevania de la NES o cosas que hasta ese momento, o sea, es imposible. Luego también es cierto que muchos juegos no eran largos, pero eran tan difíciles, ¿no? Que parecía que igual eran también más largos, ¿no? Porque...
Así es.
O sea, hay miles de éxitos, de ejemplos. Y también, yo sé que mucha gente que incluso ha tenido un Spectrum, a veces cuando está, digamos, queriendo programar un juego nuevo, por ejemplo, hay gente que ya se ha dedicado incluso a mejorar el juego original o hacer porting de un juego que igual se lee en otro ordenador, pero que... Porque al final, como es un chip, digamos, muy sencillo en su concepción, es bastante fácil aprender el ensamblador.
Sí, sí, es fácil portarlo dentro sí. del sistema. Sí, sí.
Entonces, hay mucha gente que hoy en día, digamos que, vamos, es que, o sea, a mí, estamos hablando a veces de un Spectrum que parece que es algo que está en una balda, pero que hay gente que todavía sigue haciendo cosas. Uh-huh. Y además, no nos podemos olvidar que hoy en día, con el tema de los emuladores y todo eso, pues más o menos es bastante. O sea, quien quiere uh-huh. seguir haciendo cosas para su ordenador de la niñez, todavía puede hacerlo. Entonces, al final, lo que tenemos aquí, digamos, es una máquina que ha sobrevivido al tiempo, ¿no? Por sí, decirlo de alguna forma.
No hace mucho han sacado una nueva versión, respetando un poco el diseño y la apariencia,
verdad,
pero con sí. el nuevo, con nuevo hardware.
El año pasado, ¿verdad? Sacaron sí, de Spectrum. Sacaron
de Spectrum que, yo tengo uno de esos.
Sí, sí. Y además, de hecho, ese ordenador, con lo que tú has dicho, ¿no?
Sí,
son
sí.
tripas nuevas. Pero lo que es el peso y todo lo han emulado,
sí,
igual
sí,
que
todo.
O sea, tú cuando
aspecto,
lo coges.
Sí, sí.
Sí, parece.
Parece el original.
Sí,
sí.
Luego también hay una cosa que igual tú conoces más, que se llama Spectrum Next, que también es como una vuelta con
sí,
más
sí.
potencia o así, que digamos que quieren un poco pues seguir con la misma filosofía, ¿no?
Pero bueno, pero, un paso más.
Sí, eso es. Sí. Creo que está basado en FPGA y.
Sí.
De hecho, hay algunos juegos que también los están haciendo para. O sea, quiero decir, al final. No es una máquina muerta en el sentido ese. O sea, quiero decir, si tú puedes ser capaz de acceder a un Spectrum. Puedes, bueno, y luego hay un montón de también expansiones, porque antes has comentado lo de
sí.
el tema de la cinta, pero ahora hay como dispositivos que se conectan al puerto de expansión,
sí.
entonces pues carga los juegos de SD, sí. o incluso hay una cosa que hemos tenido alguna vez en Retronuscal que se llama el Spectranet, que también es una especie de hardware que tú lo conectas al Spectrum y carga los juegos a través de red.
De red.
O sea, tú tienes igual, imagínate un servidorcito, lo que sea, una Raspberry Pi con un servidorcito y a través de la red carga los juegos. Entonces es algo que todavía sigue, o sea, no ha acabado, digamos, en el año... Bueno, tampoco nos podemos olvidar que el Spectrum, al final, o sea, porque salió en el 82, y quien vea juegos de Spectrum va a decir esto que es, porque tiene muy pocos colores, y luego tenía algunos problemas como el Color Clash, este que se llamaba, ¿no? Que
sí.
digamos que los colores se sobreponen porque no podía, digamos, hacer transparencia
sí,
ni nada,
sí.
pero... pero al final o sea, hay un montón de técnicas y cosas que vamos, que han hecho que el ordenador hasta el 92 o 93 yo creo que estuvo con lanzamientos comerciales, que es casi una barbaridad.
Sí, en esa época, para la máquina que era, es mucho.
Sí, sí.
Y de hecho, hablando de experimentos actuales con este tipo de hardware, uno de los libros que tenemos hoy es Inteligencia Artificial para el Z80, que efectivamente es prácticamente un manual, un ejercicio práctico de su autor, de José Daniel Fernández Santos, intentando hacer en BASIC experimentos de inteligencia artificial con sus líneas de código y con sus demostraciones. Y bueno, la verdad es que es una guía muy completa. Es cierto que es muy técnico, pero al final estamos hablando de inteligencia artificial como se hace ahora en hardware, pues eso, de hace 40, 45 años. Y la verdad es que es muy interesante.
Sí, no, es que al final es alucinante que algunas máquinas que parece que su vida comercial no acabó ahí, al final los usuarios, por el amor que tienen hacia la máquina, bueno,
han, sí, la siguen manteniendo, sí,
han conseguido cosas que muchos sistemas que han quedado, no sé, que salieron igual en el año, a mediados de los 90 o así, pues han quedado ahí. Cuando acabó la vida comercial, ya se ha acabado todo y no ha tenido más recorrido, pero al final el Spectrum, yo creo que vamos, que estaremos, podemos hablar de esto igual dentro de 30 años y todavía sigue
probablemente
sigue haciendo la gente software para el Spectrum
probablemente, ¿no? Y además, otra de las pruebas de ello, de lo de cuánta vida comercial han tenido ciertos sistemas, es el otro libro que tenemos hoy, que es ZX Spectrum, un recorrido visual, de Juan Antonio Fernández, que es completísimo en cuanto al sobre, hace justicia a su título, ¿no? De hecho, acabo de abrir una hoja en la que vemos el juego Livingston, supongo, que este juego me suena hasta a mí, o sea, esto tuvo su éxito.
Yo me acuerdo del Spectrum donde está Carmen San Diego.
Sí.
Y muchos otros juegos más.
Pues también es nuestra recomendación porque es un libro muy completo, es muy visual, muchas imágenes, pero también se nota que bueno, con un cuidado y con un cariño importante.
Es un regalo especial para el Día del Padre, aunque ya pasó. Pero
bueno, estos años.
El padre...
para los chavales que igual nos estén escuchando, que tengan sus 20 o así, y seguro que su padre tuvo una cosa de
seguro,
estas.
Seguro.
Pues esa es, como decía, nuestra segunda recomendación, ZX Spectrum, un recorrido visual, editado por Dolmen Editorial. Pues yo creo que con esto vamos a dejar un poquito así esta pequeña historia que nos ha quedado muy curiosa, recordando además que este último que hemos mencionado, el de la inteligencia artificial, el propio autor lo vende por Amazon, pero el recorrido visual lo tenéis disponible en Mano del Friki, en el Cano 5 en Baracaldo, y también en la página web en manodelfriki.com, para que podáis comprarlo y disfrutarlo, porque la verdad es que es un libro que merece mucho la pena. Pues poco más, Sergio, bienvenido de nuevo a Enredando.
Muchas
y
gracias.
en dos programas, no, que es eso. En un mes te tenemos de vuelta.
Muy bien, muchas gracias.
Eskerrikasko.
Hasta luego, Eskerrikasko.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos a hablar ya de software libre y de GNU Linux en esta edición de Enredando, y además lo hacemos con una noticia que ha tenido bastante repercusión, yo diría, tanto en los medios generalistas como en los tecnológicos. Ajá. Y que habla bastante de la vía no solo tecnológica, sino social y política que estamos llevando últimamente a nivel de la Unión Europea. De hecho, es que Francia ha decidido migrar sus sistemas desde Windows hacia sistemas abiertos basados en GNU Linux. Miquel, cuéntanos más.
Bueno, pues efectivamente Francia ha decidido cambiar de rumbo y dejar de depender de sistemas y programas extranjeros en su administración pública. El gobierno cambiará el sistema de más de 2 millones de ordenadores públicos, pasando de un entorno tradicional a uno basado en software libre. Este movimiento no es solo un cambio visual en las pantallas, sino una medida para proteger los datos de los ciudadanos y recuperar el control sobre la información estatal. El objetivo de fondo es evitar que las leyes de otros países permitan acceder a información confidencial europea de forma remota. Uh-huh. Este plan se divide en varias áreas, empezando por los propios ordenadores. En lugar de usar los programas comerciales habituales, los trabajadores públicos funcionarán con sistemas abiertos. La transformación va más allá del escritorio, ya que también implica abandonar las herramientas de oficina y el almacenamiento de las empresas tecnológicas de siempre. Para lograrlo, están impulsando herramientas que permiten crear documentos y guardar archivos y enviar información de forma segura y bajo control europeo. Uh-huh. Un pilar fundamental de esta transición es la comunicación entre los trabajadores del gobierno. Para sustituir las aplicaciones de videollamadas y mensajes, el país ha creado y adoptado alternativas de código abierto. Cuentan con una aplicación de mensajería protegida para uso interno y una plataforma de reuniones virtuales para miles de usuarios. De esta manera garantizan que las conversaciones oficiales y los documentos no dependan de servicios que operan fuera de sus fronteras. Otra parte del plan tiene que ver con la seguridad, las redes y la inteligencia artificial. En lugar de contratar estos servicios en el extranjero, se exige que los datos se guarden en nubes europeas que cumplan con requisitos de protección. Esto significa que tanto el correo electrónico como los sistemas de defensa contra virus funcionarán en centros locales. Todo el conjunto está diseñado para que los nuevos programas funcionen juntos y no alteren el trabajo diario de los empleados públicos. Uh-huh. En cuanto al estado actual del proyecto, la iniciativa se encuentra en una etapa de planificación inicial. Hace muy pocos días se celebró una reunión para organizar el trabajo en conjunto y marcar los siguientes pasos. Antes del otoño de este mismo año, cada ministerio deberá entregar un documento detallado sobre cómo hará el cambio en sus oficinas. El proceso será gradual y durará varios años, ya que primero hay que adaptar programas antiguos y formar a los trabajadores en estas nuevas herramientas.
Uh-huh. Sin duda va a ser un proceso largo.
Sí. Pero bueno, esos primeros pasos están muy bien.
Efectivamente. Además, que todas las iniciativas que vayan hacia recuperar la soberanía tecnológica, yo creo que son positivas.
Sí, sí.
No es por señalar a ninguna empresa, pero la dependencia hacia Microsoft en la administración pública
y Google también.
Sí, pero sobre todo en el caso de Microsoft es muy importante.
Sí.
Y es muy difícil salir de ahí porque las herramientas funcionan y son convenientes, no vamos a decir que no, pero claro, el tratamiento de los datos y de los datos de la administración, que son muy sensibles en algunos uh-huh. casos, pues merece también el que le demos una vuelta y que si se puede hacer de forma local y se puede hacer además que con uh-huh. software libre, pues mucho mejor.
Así es.
Pues como siempre, esta noticia nos llega gracias a la colaboración que tenemos con el Club.
El Club es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, la dirección es www.glub.biz, glub.bilatina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Y el resto de la actualidad tecnológica la abordamos como siempre en la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Pues como siempre, encantados de recibirte y de hablar un poco de cuestiones tecnológicas de actualidad. Quizá esta semana o estos últimos días han ido un poco, bueno, más que en lo técnico, las novedades de productos que a veces también comentamos, en cuestiones reivindicativas y cuestiones incluso políticas, podríamos decir, políticas legales. Ahí ha estado un poco la cuestión. Y para muestra un botón, que es que la primera noticia que tenemos habla de que unas cuantas organizaciones en defensa de la privacidad están exigiendo a Meta frenar sus gafas con reconocimiento facial.
Efectivamente, varias organizaciones de defensa de la privacidad han exigido a Meta que paralice de inmediato sus nuevas gafas inteligentes con reconocimiento facial. Esta petición busca frenar un dispositivo que los expertos consideran una amenaza directa para los derechos de los ciudadanos. Las asociaciones han enviado un aviso a la empresa Matic de Facebook e Instagram para que detenga el proyecto antes de que el producto llegue a las tiendas. El motivo central de esta protesta son los altos riesgos que esta tecnología supone para la seguridad de las personas. Los grupos de derechos digitales advierten que estas gafas permiten identificar a cualquier persona por la calle sin su permiso, capturando datos personales en tiempo real. Para frenar este avance, las organizaciones están pidiendo la intervención de los gobiernos, ya que avisan de que el uso de estas cámaras portátiles terminaría por completo con un anonimato en los espacios públicos.
De hecho, leyendo esta noticia me ha venido a la mente un contenido que hemos hecho hace poco, un cineforum en concreto de los que hemos grabado junto con Ecibis, en el que se proyectaba la película El Círculo de 2017, protagonizada por Tom Hanks y Emma Watson, en la que un poco la premisa es esta: es una gran empresa que pone cámaras por todas partes. Y las consecuencias, que yo creo que la película en ese aspecto es bastante verosímil, las consecuencias son un control social absolutamente exacerbado que termina en consecuencias muy graves.
Lo que se llama Gran Hermano.
Sí, y además que termina muy mal, o sea, que termina en consecuencias muy graves no solo para personas individuales, sino para el conjunto de la sociedad. Quizá no estamos todavía ahí, pero ahí creo que hay muchas asociaciones, en concreto son 75 las que firman una carta conjunta, que no creo que vayan del todo desencaminadas.
Yo creo que no. La premisa o el punto de partida es que hay unas gafas que tecnológicamente son capaces de hacer un reconocimiento facial y reconocer a las personas. Hasta ahí la tecnología puede ser favorable y positiva según en qué contextos, pero está la parte de la privacidad. Por aquí, por Europa, estamos acostumbrados a que cuando estamos en un lugar donde hay cámaras que nos observan, hay un correspondiente cartel que nos avisa de ello, y creo que legalmente es así. De hecho, ha habido por ahí alguna sentencia de algún despido improcedente, etcétera, porque a una persona la habían grabado sin su consentimiento.
Sin avisarle
sin su consentimiento, sí, más o menos, aproximadamente. Bien, lo que ocurre es que ahora podamos llevar esos sistemas de, digamos, identificación de manera portátil, es decir, cualquier persona en la calle sin aparentemente conocer que esté efectivamente utilizando estas gafas para grabar, para reconocer, etcétera, pues bueno, efectivamente puede ser un atentado contra la privacidad, ¿no? Creo que es un asunto bastante serio. Bueno, prueba de ello es que hay muchas organizaciones que están ahí y, bueno, nos devuelven ese debate que efectivamente de la mano de la asociación Ecibis en cuanto a privacidad en el ámbito tecnológico, pues se pone sobre la mesa. Así que yo creo que es de nuevo una vuelta a ver si verdaderamente estos progresos tecnológicos están o no reñidos con nuestra privacidad, nuestra libertad y nuestro anonimato, ¿no? Que creo que es también un bien de libertad que hay que poner muy en relevancia, ¿no? Muy a destacar.
Las gafas con esta característica, en sí las gafas no son nuevas, es decir, Ray-Ban y Meta llevan comercializando desde 2021 conjuntamente este producto. La cuestión polémica es que se quiere poner en marcha una función que todavía no está pública, pero que internamente lo han llamado Name Tag, que es esa característica de identificación y de reconocimiento con ese fin social de, bueno, de identificar a la gente con la que has tenido relación en tu día a día y tal, pero efectivamente cuando se pone en marcha un sistema de reconocimiento facial abarca a todo el mundo, y es una de las cuestiones que, por ejemplo, la Unión Europea explícitamente no permite. Es decir, no se puede, en Europa no se pueden poner en marcha sistemas de reconocimiento indiscriminado. Y en ese caso también podemos estar un poco tranquilos, porque yo creo que esto a Europa no llegará, pero tampoco podemos fiarnos de que no, como en Europa ahora mismo la legislación que hay no lo permite. Por un lado, puede pasar dentro de unos años, que esa legislación se cambie, y por otro, que en el mundo globalizado en el que estamos, las fronteras hay veces que sí, se traspasan, no solo se físicamente, difumina, sino sí, virtualmente, sí, sí, de forma muy fácil. Entonces, mejor prevenir que lamentar, ¿no?
Sí, sí, hay muchas veces la línea está tan fina entre lo que puede ser innovación y vigilancia, es pequeña, y más allá de la legislación que pueda poner Europa, pues está la libertad que tienen las personas para ir a Estados Unidos, comprarse unas gafas y traerlas aquí y utilizarlas, ¿no? Independientemente de que eso no sea legal, sí, en estos momentos, pero en el futuro, pues como has comentado muy bien, niño, pues quién sabe, ¿no? Y luego también buscar, yo creo, una tecnología neutral, que ahora mismo pues creo que no la hay, ¿no? Estamos hablando de las gafas de Meta, que ya existían, con ligeras mejoras. Estamos hablando de unas gafas como las de Apple, que también desde hace un tiempo prometen sustituir a los teléfonos móviles, las Vision Pro, uh-huh, que seguramente, aunque esa función que estamos comentando ahora no sea la más destacada, pero seguramente en el futuro pues también podría ser, ¿no? Unas gafas que, además de las prestaciones de un móvil en cuanto a interactividad con aplicaciones, etcétera, también sean capaces, ¿no?, de reconocer a las personas y interactuar con ellas, con ese dato.
Sí, 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 es un enfoque, tecnológicamente es un enfoque muy distinto, porque al final las gafas de realidad mixta de Apple ponen más el centro en el usuario y en el consumo de contenido del usuario que en la socialización, sí, que es en lo que se centran las de Meta. Aún así, con lo de Apple yo no estoy personalmente muy nervioso, porque no están teniendo éxito. O sea,
sí, a día de hoy no, no.
A pesar de que ya llevan dos versiones de ese hardware, se dice que el humano nunca tropieza dos veces en la misma piedra. Pues bueno, Apple sí, por lo que se ve.
No son humanos.
No, sí son humanos, pero precisamente por eso, sí, porque el desarrollo de ese producto pues no está suscitando mucho interés. En cualquier caso, está claro que bueno, que hay que tener un control, sobre todo en estos sistemas masivos, y que bueno, que dar la voz de alarma también es interesante y es práctico para que nos ponga un poco en ese interés de qué está pasando más allá de las novedades, pues de por dónde van los desarrollos también de las grandes empresas tecnológicas. Y hablando de desarrollos, por cierto, vamos a explicar lo que es la noticia en sí, hablando de una serie de vulnerabilidades, pero por contextualizar y por dar un pasito más atrás, dentro de todas las iniciativas de identificación y de control del acceso de los menores a páginas para adultos, hemos contado más de una vez que Europa tiene su plan, que hay un sistema que se llama EIDAS, y que dentro de eso se está desarrollando una aplicación muy parecida a la de cartera digital beta, lo que se conoce popularmente como el pajaporte, pero que bueno, ahí se quedó muy controladita. A nivel de Europa también se está desarrollando una aplicación similar. Lo que es la noticia en sí, nos cuenta pues que un consultor de seguridad ha conseguido hackear esa aplicación y ha revelado unas cuantas de sus vulnerabilidades.
La nueva aplicación de verificación de edad de la Unión Europea ha sido hackeada en menos de 2 minutos por el investigador de seguridad Paul Moore, y para lograrlo el experto solo ha necesitado modificar un archivo básico del teléfono, lo que ha permitido borrar el código de seguridad y saltarse el reconocimiento facial. Además, uh-huh, la investigación revela que la herramienta guardaba las fotos y los datos personales de los usuarios de forma completamente visible, uh-huh, sin ningún tipo de protección. Los desarrolladores del proyecto europeo recuerdan que el código actual es tan solo una prueba inicial de concepto y que no está lista para utilizarse de forma oficial.
Y además de ello, que es un poco lo que a mí más me ha llamado la atención, es que esta aplicación se está desarrollando en código abierto, es decir, las pruebas que ha podido hacer Paul Moore vienen básicamente porque el código está disponible, se puede verificar, se puede auditar, se puede compilar y probar, y de ahí viene pues que hayan salido todas esas vulnerabilidades. Y es una de las cosas que a mí me alegran, que es que este tipo de cuestiones por fin haya como una corriente incluso institucional, principalmente institucional, que impulse que esto se haga de forma abierta y pública, y que Paul Moore, sea quien sea o cualquiera en este planeta, pueda decir, oye, esto está mal, revísese.
Sí, bueno, además Paul Moore tiene un cierto origen, está investigando un poquito de dónde venía este hombre, y bueno, él trabaja en seguridad, por ejemplo, en el kernel de GNU Linux, el kernel núcleo de Linux, desde hace ya varios años, ha trabajado para grandes empresas, y quizás lo paradójico no tanto de que haya sido esta persona, cualquier otro podría haberlo hecho porque, como habéis comentado muy bien, pues es un código abierto, un código libre, pero la paradoja quizás sea que una aplicación que está creada para proteger a las personas menores de edad, pues ya nazca con fallos que parecen ser a priori ciertamente básicos, ¿no? Uh-huh. Que seguramente que si hubiera sido un software privativo, pues nos hubiéramos quedado sin conocerlos que hasta que verdaderamente se hubiera explotado esa vulnerabilidad, ¿no? Se hubiera hecho pública. Pero bueno, pues en este caso, desde el primer momento, parece ser que había algunas pegas, ¿no? Con la gestión del PIN, de los accesos, etcétera. Bueno, si al final se resuelven y se hace que la aplicación sea más robusta y pues completa, señal, sí, será buena señal.
Eso es.
Y las personas menores pues estarán más protegidas que si hubieran elegido pues por otro camino de software privativo que quizás más cerrado, pues no nos hubiéramos enterado de ese tipo de situaciones.
Uh-huh. Es una de las ventajas principales. Además, quizá yendo también un poco más a lo puramente tecnológico, los sistemas que ha desarrollado la Unión Europea para identificación, y hablamos del EIDAS, no solo es que es un sistema estándar, sino que es un sistema que se está utilizando en múltiples implementaciones en toda Europa, y es un sistema bastante robusto. Como todo, puede tener mejoras, pero el que todo eso vaya yendo hacia el código abierto, me parece sinceramente que es una noticia interesante e importante, más que los problemas que hay ahora mismo, que se resolverán, que esa auditoría pública también se pueda realizar, porque tenemos la información a mano.
Sí, lo tenemos a primera mano, y bueno, desde Europa yo creo que este tipo de iniciativas se van a seguir dando, porque creo que tiene una apuesta bastante clara porque el software pues sea abierto, reutilizable también en todos los sentidos, ¿no? Hasta ahora no era lo más habitual, pero bueno, pues poco a poco parece que Europa también entra en este ámbito de liberar y por lo menos tratar de promover este tipo de uso de software abierto, código abierto.
Y terminamos la sección de noticias con una cuestión muy breve. Recordaréis el nombre de una empresa española que se llama PLD Space, que en su momento, en 2023, lanzó una prueba de concepto, un cohete que se llamaba Miura. Uh-huh. Están ahora en desarrollo de su siguiente concepto, que es el Miura 5. Es un cohete que va a ser reutilizable al estilo de los de SpaceX. Y
Falcon, sí.
Ha recibido PLD Space un préstamo, una inversión del Banco Europeo de Inversiones por 30 millones de euros, que les va a permitir pues seguir, entre otras cosas, abriendo centros de investigación como los que ya tienen en Elche y alrededores, y en otros puntos de la península, y que se siga generando esa tecnología aquí en España.
Sí, también es una buena noticia desde el ámbito local, pues para poder competir, ¿no? Ya esta inversión quiere decir que Europa quiere volver a competir en el espacio, quiere que cada vez pues las empresas sean más autónomas, tengan más recursos y, bueno, pues quizás
y depender menos
de Estados Unidos, países orientales, etcétera. Uh-huh. Y en una carrera en la que hasta ahora pues Estados Unidos y otros países llevaban varios años de ventaja. Uh-huh. Y bueno, pues con esto igual se puede acortar y ver que ese New Space ya no es una cosa tanto de gigantes, de empresas súper enormes, sino que empresas locales pues pueden animarse también a competir de tú a tú con unas buenas inversiones que llegan en este caso desde Europa, y que veamos si son efectivas, ¿no? Recibimos buenas noticias y las compartimos aquí en Enredando sobre este proyecto que tiene buena pinta.
Pues eso haremos efectivamente en esta sección. Niña, que es que recasco por acompañarnos.
Un placer, hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues con esto terminamos esta edición de Enredando, además con el...
Con estreno de nueva sección.
Eso es, y con el deseo de que os haya gustado esa nueva sección que nos va a acompañar ya hasta final de temporada de la mano de Sergio de la Hora Retrona y de mano del Friki, que está en el Cano 5 en Baracaldo y que os recomendamos visitar porque más allá de todas todos esos productos de merchandising...
Tiene cosas muy chulas.
Hay una estantería que de verdad es un de libros sobre informática antigua, sobre videojuegos, que es un lujo puro ver los títulos que hay ahí. Os lo digo en serio, esto no es publi. Sí. La otra parte sí era publi, pero esto es una cuestión de que el catálogo es muy extenso y es una delicia verlo. Con esto, pues nos despedimos y también con el track, con la canción que está sonando ahora, que se llama Deck 9, del autor Render Haze, una canción que se presentó a concurso en una party que nos queda relativamente cerca. Muchas veces nos vamos al norte de Europa, pero esta vez nos vamos a Portugal, a la localidad de Almada, a la party Inercia del año 2025, en el que se ha presentado esta canción que nos acompaña hasta ya el final del programa, y esperamos también que nos acompañéis vosotros en el próximo, que será dentro de 2 semanas. Hasta la próxima. Agur.
Agur. We'll be right back.